Muy bien, hermano, estamos estudiando entonces Romanos capítulo número 9. Ahí estamos ubicados, ¿cierto? En el versículo número 11. El versículo número 11 tenía varios elementos que hemos estado analizando porque no lo podemos pasar así como así, para que vamos aprendiendo sólidamente lo que después va a venir también. El tema de la soberanía de Dios en el capítulo 9 se manifiesta de manera directa y tenemos que abordarlo con alta responsabilidad, con seriedad y con tiempo. No tenemos apuro, como siempre lo decimos. Capítulo 9 de Romanos, versículo 11, está refiriéndose a estas dos personas que estaban en el vientre de su madre, ¿cierto? Me refiero a Esaú y a Jacob. Dice el versículo 11, pues no habían aún nacido, esto es muy interesante, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Hemos estado analizando este versículo, desglosándolo, tratando de comprender cada trozo, ¿no es cierto?, para que podamos ampliar nuestro conocimiento respecto a este punto de la elección y de la soberanía de Dios. Entonces, hermanos, cuando hablamos de que ellos aún no habían nacido, entendemos que la salvación y que la elección proviene desde antes de todas las cosas, antes de que nosotros existiésemos. Y ya citamos algunos pasajes contundentes, entre muchos otros, como el caso de Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí; antes que naciese, te santifiqué. Es decir, Jeremías era conocido por Dios y fue santificado por Dios antes que naciese. Es decir, él no fue profeta, ¿cierto?, por méritos. No es que él hizo méritos para ser profeta, sino que Dios en su decreto, en su propósito eterno, ya lo tenía escogido para este objetivo. ¿Ya? Así también el Señor nos habla a través del apóstol Pablo, ¿cierto? Gálatas capítulo 1, verso 15, este es un repaso. Pablo también declara casi exactamente lo mismo. Al Señor le agradó apartarlo desde el vientre de su madre para hacerlo un predicador de los gentiles, para llevar el evangelio a los gentiles. Entonces, entendemos que nosotros, ahora en el plano general, no habíamos nacido, pero ya éramos escogidos, hermano. Y eso es lo que debemos entender, cómo se desarrolla la salvación, tanto desde el plano eterno, pasado, y en el plano temporal, terrenal. Nosotros estuvimos en otro tiempo en el mundo, como lo dice Efesios capítulo 2, siguiendo la corriente del príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, no había ninguna diferencia. Íbamos rumbo al infierno, nuestra vida era solamente física, solamente carnal. Teníamos vida natural, pero no teníamos vida espiritual. La Biblia es clara en enseñarnos de que el hombre nace muerto espiritualmente. El rey David, ¿se acuerda? Salmo 51 dice: he aquí, en maldad he sido formado, he aquí, en pecado me concibió mi madre. Es decir, el embrión ya viene marcado con el germen del pecado. Nace con el pecado, se desarrolla con el pecado, y a menos que el Señor manifieste el plan de salvación que tiene esa criatura sigue su rumbo con el pecado. Entonces, por eso, cuando terminemos esta doctrina de la elección, la pregunta va a cambiar. Normalmente, cuando hablamos de la elección, siempre la pregunta: ¿cómo es que Dios escoge a uno y a otros no? Por eso que vamos a ver más adelante en el versículo 14, cuando Pablo argumenta todo esto diciendo: ¿hay injusticia en Dios? Porque lo primero que nosotros decimos: ¿cómo es esto tan injusto, que Dios escoge a uno y a otros no? Pero al término del estudio vamos a cambiar la pregunta: ¿por qué me escogió a mí? ¿Por qué te escogió a ti? Si esa es la pregunta más justa. ¿Por qué nos escogió? No merecíamos ser escogidos. Aquí lo estamos viendo, ellos no habían nacido aún. Esaú y Jacob no habían nacido aún. Esaú y Jacob aún no habían hecho ni bien ni mal. Es decir, no es conforme a las obras. Efesios capítulo 2, verso 8, ¿cómo lo dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el versículo 9, ¿cómo dice? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, no hay obras, hermano, porque la elección viene desde la eternidad. Es algo que a veces no queremos aceptar, pero eso es una doctrina bíblica. A veces es bueno recordar pasajes que nos aportan a este análisis. Cuando en el capítulo 6 de Génesis dice que todos los hombres estaban completamente guiados por el designio de sus pensamientos directos hacia el mal, ¿se acuerda? Todo pensamiento, toda inclinación de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Todos los hombres. Pero aparece ahí un Noé. Y aparece de esa manera, gramaticalmente, pero Noé, dice, pero Noé. ¿Qué pasó con Noé? Halló gracia. ¿Cómo podemos entender eso? Y si halló gracia, porque Noé no merecía ser salvo, porque también estaba en el terrible diagnóstico de todos los hombres. Pero el Señor lo salvó, el Señor ya lo tenía escogido desde antes. Entonces, hermano, es muy interesante que recordemos que aquí no habían nacido y que aún no habían hecho ninguna obra. Pero el texto dice que tiene un propósito esto. Era necesario que no hubiesen nacido, era necesario que no hubiesen hecho mal ni bien. ¿Para qué? Ahí lo dice. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Por eso que aquí cambia la figura, como lo decíamos la otra vez, en relación a Sara. Sara solamente concibió un hijo de la promesa. ¿Cómo se llamaba el hijo de la promesa? Isaac. Pero aquí habían dos hijos. Y aquí el Señor introduce esta doctrina de la elección. Dos hijos, pero uno era el escogido. Así es, hermano. Nosotros lo único que tenemos que decir aquí ahora, los que somos creyentes, gracias Señor por habernos escogido. Gracias Señor por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. No podemos cuestionar al soberano. Entonces, cuando hablamos del propósito de Dios, ya lo hemos dicho, es lo mismo que hablar del decreto de Dios. Es lo mismo que hablar del consejo o voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesucristo nos enseña a orar, ahí en Mateo capítulo 6, cuando dice, ¿no es cierto, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? Venga tu reino. ¿Y qué más dice? Hágase tu voluntad. Es decir, que se cumpla su designio, su decreto, su propósito, su consejo. Cuando se habla de voluntad, es hablar de propósito de Dios. No vivimos nosotros conforme a nuestros propósitos, hermano, sino que vivimos conforme al propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de redención para el hombre? Como lo dice Romanos 8, el propósito de Dios para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y eso cuándo va a ocurrir, hermanos? Bíblicamente hablando, no lo que usted piense o yo piense. Bíblicamente hablando, ¿cuándo seremos conforme a la imagen de su Hijo? Cuando seamos transformados. Ese es el gran pero, hermanos, de la presentación del Evangelio. Yo no le puedo presentar el Evangelio a una persona diciéndole que en este mundo se consolidará la perfecta imagen de su Hijo en ti y en mí. Es imposible. ¿Y sabe por qué es imposible? ¿Por qué? Por el pecado que mora en nosotros. El pecado sigue morando en nosotros. Gracias al Señor que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Judicialmente hemos sido perdonados. Judicialmente hemos sido perdonados. Pero todavía en nosotros mora el pecado. El apóstol Pablo así lo dice. Pero el Evangelio no queda en lo temporal, no queda en lo terrenal, sino que se proyecta lo porvenir, porque ahí se cumplirá el propósito eterno de Dios, que es ser conforme a la imagen de su Hijo. El apóstol Juan lo aclara mucho. En primera de Juan capítulo 3, verso 1, hijito, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, el Señor, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Mientras tanto, hermanos, tenemos que vivir por fe. El apóstol Pablo lo dice de otra forma, en Gálatas capítulo 2 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que aún vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, espera la redención final. Entonces, hermano, aquí hay una elección. La salvación no comienza en el plano temporal, no es por obra, no es lo que tú hiciste o yo hice y conforme a eso el Señor te escogió. Eso sería por obras, sería por méritos. Pero todos éramos parte de la misma masa, ya lo vamos a leer más adelante. Éramos parte del mismo pecado y de ahí el Señor nos saca, conforme a su elección. Entonces cuando hablamos de decreto de propósito, de consejo, de voluntad, de designio divino, eso nos comienza a enseñar de que el Señor es supremo, hermanos. Él está sentado en un trono y emite su decreto y ese decreto se va a cumplir. La salvación es un decreto. La salvación es una declaración judicial. Por eso cuando leemos Romanos, siempre recuerde, es un tratado jurisprudencial. Lo hemos recordado muchas veces. Romanos comienza capítulo 1. A ver, ¿quién me puede ayudar? Hace 4 años que comenzamos esto. Es difícil que nos acordemos, pero el capítulo 1 habla ¿de qué? De la culpabilidad del hombre. El hombre está frente a un tribunal. Está frente al juez, a Dios Santo que es el juez. El hombre no tiene excusa. El hombre es culpable. Cuando digo hombre, digo mujer, y digo tú, y digo yo. Naturalmente, hermano, nosotros somos culpables y merecedores del castigo eterno. Hermanos, la justicia de Dios es eterna y demanda un castigo eterno. Por lo tanto, todos nosotros somos culpables. Está el juez, está el culpable. Están los expedientes, es decir, la confirmación de que nosotros somos culpables y merecemos la muerte. Están los libros, está el acta de los decretos que habla en contra de nosotros, hermano. Hay alguien también que está a nuestro lado que nos acusa. El fiscal. En todo tribunal humano hay un fiscal. Señor juez, yo vengo a acusar a esta persona por esto, porque infringió esta ley. Satanás es el acusador. De eso habla Romanos. Pero esto no queda ahí. Porque aparece nuestro abogado, gloria del Señor, hermano. Porque el apóstol Juan también lo dice, tenemos abogado. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para que Él abogue por nosotros? Si lo que merecemos es el castigo eterno, hermanos. La llama del infierno. Por lo enemigo con Dios que hemos sido toda la vida, incluso siendo creyentes. Pero el abogado dijo, yo morí por Él. La sustitución. Nuestro Cristo es el sustituto. Él murió por nosotros. Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esa condición nos salvó. Ninguno de nosotros estábamos en otra condición. Estábamos en una condición de pecado y Él nos salvó. Y está el abogado, está el culpable, nosotros, está el fiscal, Satanás el diablo, está el juez. Y están los libros, el acta de los decretos. Pero el juez mira al abogado y nos mira a nosotros y nos declara justo, es decir, nos justifica. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por quién? Por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué pues diremos? Entonces Romano habla de esto, de un juez. Y de un juez que está sentado en un trono, como soberano, como rey. Por eso muchas veces se dice, los hombres soportan al Dios que creador. Casi nadie tiene problema con aceptar a Dios que creó todas las cosas. Todas las religiones, vamos a decir entre comillas, cristianas, creen que Dios creó todas las cosas. Creen que Él es misericordioso, que es bueno, que es justo, inclusive. Pero cuando llegamos al punto de la soberanía de Dios, ahí comienzan los problemas. Fíjese usted, ayer recordábamos este pasaje de Juan 6, si usted lo puede leer en casa, hermano, el capítulo 6 de Juan, léalo completo. Va a descubrir que la multitud que se sació, que comió las bondades del Señor Jesucristo cuando multiplicó los alimentos, ¿cierto? Es la misma multitud que después lo dejó. Son los mismos que lo querían, lo buscaban, son los mismos que después le abandonaron. La pregunta es, ¿por qué le abandonaron? ¿Por qué volvieron atrás? ¿Qué fue lo que tanto les ofendió a ellos que regresaron y volvieron atrás. Porque dice, a partir de eso, dice, volvieron atrás y ya no andaban con él. Inclusive su círculo más cercano dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y ahí nos acordábamos al comienzo del culto, Pedro fue el único que dijo. El tan criticado Pedro. ¿Quién de nosotros no ha criticado a Pedro? ¡Qué terrible Pedro! Yo tengo que decir que soy como Pedro. Cada uno es un Pedro. Y Pedro el único que dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, la gente volvió atrás. La pregunta es, ¿por qué volvió atrás? Porque él manifestó su soberanía. A la gente no le gusta la soberanía. A la gente le gusta un Dios que haga lo que yo quiero, lo que yo busco. Señor, quiero salud. Si no me sana, yo no te voy a servir. Quiero prosperidad, quiero bendiciones. Pero cuando empiezan los conflictos, dice, no, este no es el evangelio que yo busco. El Señor dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El joven rico, cuando le buscó al Señor, también le dijo, vende todo lo que tiene, dale a los pobres y sígueme. Se dio media vuelta y se fue triste, porque de labios nomás lo honraba, pero su corazón estaba lejos de él. Entonces la soberanía produce un rechazo, un choque. Nosotros por razón natural no queremos aceptar que él sea un rey sentado en el trono que decreta y que cumple sus decretos. Estuvimos viendo algunos pasajes, ya que la semana pasada por lluvia suspendimos. Nos acordábamos, de hecho, capítulo número 4, verso 27 al 28. No lo busque, solamente repasarlo. Ahí hay una manifestación del decreto de Dios. Dice en el versículo 27 y 28 del capítulo 4 de Hechos, dice que Dios permite lo que ocurre en Jerusalén, ¿cierto? Que se juntan los principales, Herodes, Poncio Pilato, ¿se acuerda? Y los judíos, los gentiles que se fueron en contra de Cristo, él lo permite. ¿Y sabe por qué lo permite? Porque estaba desde antes determinado que sucediera. Estaba decretado. Era la voluntad de Dios. Entonces uno dice, ¿cómo va a ser la voluntad de Dios? Claro que sí. La voluntad de Dios es que Cristo viniera al mundo a morir y a padecer. Por eso que el Señor lo anunció. Es necesario ir a Jerusalén. Yo voy a Jerusalén a morir. Y Pedro quería reconvenirlo y, como amigo, ¿cierto?, impedir que fuera a Jerusalén. No sabía lo que estaba hablando. Estaba mostrando la peor arista de carnalidad de Pedro, ¿cierto? Porque es curioso, pero el mismo pasaje. Si usted lee el versículo anterior, es el mismo que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero el Señor le dijo, esto no te lo reveló tu intelecto, tu sangre, tu sapiencia, no. Esto se te fue dado de arriba. El mismo Pedro que más adelante dice, no vayas a Jerusalén. Cristo vino al mundo a morir por los pecadores. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios, porque era el decreto de Dios, porque era el propósito de Dios. ¿Me entienden? Entonces también vimos Romanos 8:28 cuando dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que, conforme a su propósito, a su decreto, a su consejo, a su designio, son llamados. Por eso que nos acordamos, hermanos, que nosotros estamos andando conforme al propósito de Dios. Nosotros tenemos que entender cuál es el propósito de Dios, no nuestro propósito. No es que nosotros forjemos nuestro destino. Es el destino que Él ya ha forjado. ¿O no está escrito lo que va a ocurrir? ¿Está escrito lo que va a ocurrir en la tierra, hermanos? ¿Y por qué la iglesia se empecina en cambiar el rumbo de lo que está determinado que suceda, hermanos? Nosotros hoy día vemos una iglesia multitudinaria que quiere impedir que vamos a golpear las puertas del Congreso para que no apruebe la ley del aborto. Se aprobaron ya las causales. Está avanzando esa ley. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Nos faltó oración? ¿Nos faltó unidad? ¿Nos faltó confianza? ¿Qué falta en la iglesia? ¿Sabe lo que nos falta? Leer la Biblia. Ubicarnos. El Señor dijo, cuando le pedían señales, cómo serán los días finales. El Señor Jesucristo lo dijo, como los días de Lot. ¿Y cómo eran los días de Lot? Vamos a la Biblia. Sodoma y Gomorra, capítulo 19 de Génesis. ¿No es lo que estamos viendo? Me llegó un artículo de niños indefensos, hermano. Niños indefensos que todavía no tienen su criterio claro, están decidiendo si soy hombre o soy mujer. ¿Por qué? Porque el hombre, con su mente satánica enemiga de Dios, está diciendo que el sexo es una opción. Tú eliges lo que quieres ser. Y todos los que nos oponemos a eso, tú eres retrógrado, ¿cómo le llaman? Homofóbico y epíteto tras epíteto. Pero la verdad es una sola, hermanos. Él creó a un hombre y una mujer, y punto. Pero el Señor lo anticipó. Su decreto está enviado desde la eternidad. El postrer tiempo serán tiempos peligrosos, como los días de Lot. ¿Sabes lo que tenía que hacer Lot? Tenía que estar encerrado en la pieza, hermano. Ustedes lo ven, hermano, cuando llegaron los ángeles a Sodoma, ustedes ven que hay un diálogo ahí, y lo único que quería Lot, vamos a la casa, por favor, vamos de aquí. Como que, da la sensación como que los ángeles querían conversar ahí, y él se los lleva rapidito a su casa. Y allá llegan los sodomitas. Y es tan interesante el relato porque dice, del más grande al más pequeño. No es lo que estamos viendo, hermanos. Pedro lo ratifica, el apóstol Pedro, dice, el justo Lot afligía su alma justa cada día, dice, viendo y oyendo. Usted prende la tele y ve estas cosas. Usted escucha la radio o por ahí comentarios y las mismas cosas. ¿Por qué quise llegar a eso, hermanos? Porque Dios ya ha decretado lo que va a ocurrir. Nosotros debemos centrarnos en su propósito, no en lo que nosotros queramos, hermano. Nosotros no vamos a cambiar en nada lo que ya está determinado que sucediera, que suceda, digamos. Lo que sucedió es porque estaba ya determinado. Entonces Romanos 8 dice claramente que conforme a su propósito somos llamados. Después nos fuimos a Efesios, capítulo 1, muy rapidito para avanzar, capítulo 1, verso 3 al 9, ¿cierto? Estuvimos viendo que fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia, ¿cierto? Para ser santos y sin mancha, para ser adoptados hijos suyos. Hay un propósito. Los escogidos tienen un propósito, un designio divino. ¿Cuál es? Ser santo y sin mancha, ser adoptados hijos suyos y para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, por toda la eternidad alabarle, porque su gracia es eterna y su gracia es gloriosa. Muy bien, y nos quedamos en el capítulo número 3, versículo 8 al 11. Dice así, el capítulo número 3 de Efesios, versículo 8, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Miren lo que dice el versículo 11. ¿Conforme a qué? Al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es la misma palabra propósito que aparece ahí en Romanos 9, 11. Para que el propósito de la elección permaneciese. Hay un propósito eterno, hermano. Ahora, yo no quiero dejar pasar este versículo que tiene mucho contenido. El versículo 10, si usted lo puede ver, dice lo siguiente. Dice que la multiforme sabiduría de Dios ahora es dada a conocer por medio de ¿quiénes? ¿O de quién? De la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Los creyentes, ¿cierto? ¿A quién le enseña la iglesia? Ahí lo dice, los principados y potestades en los lugares celestiales. Los ángeles. ¿Se puede imaginar, hermanos, que los ángeles contemplan la iglesia y aprenden de nosotros cosas que ellos no ven? cosas que anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro, vamos a leer ahí, por favor. Vamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Qué más dice? Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hay muchos otros pasajes. Los ángeles contemplan la iglesia. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué la iglesia enseña a los ángeles? Porque los ángeles no conocen en sí mismo el pecado y la misericordia de Dios. Nosotros somos protagonistas, por decirlo así, el foco de la manifestación gloriosa de la misericordia de Dios. Porque es un atributo esencial de Dios, es un atributo eterno de Dios. Dios siempre ha sido misericordioso. Pero ¿cuándo manifestó su misericordia? Cuando hubo pecado. Y esa es la gran pregunta. ¿El pecado dónde comienza, hermanos? ¿Cuándo en esta historia larga, cierto, que revela la Escritura, cuál es la primera manifestación de pecado en la Biblia? ¿Dónde? En los cielos. ¿Cómo puede ser eso? Uno dice, ¿cómo puede haber pecado en el cielo? El Señor permitió que fuera así. ¿Y por qué? Porque es Dios. Esa respuesta nos debe satisfacer. Pero ¿a dónde quiero llegar yo? Que Él no mostró misericordia para Satanás, pero con nosotros sí. Entonces, cuando nosotros vemos que una criatura pecaminosa como todos nosotros, enemigos de Dios por naturaleza, que huíamos de Dios, que queríamos hacer nuestra propia justicia, que queríamos vivir a espaldas de Dios y, es peor, ser como Dios, porque tenemos inyectado en nuestras venas el veneno mortal de la serpiente, y aún así extiende su misericordia y nos levanta y nos justifica y nos hace hijos suyos. Todo eso es un espectáculo, hermano, a los ángeles. Los ángeles contemplan esta obra gloriosa del Dios que ellos alaban en la inmensidad, ¿no es cierto?, en la gloria celestial. Pero con nosotros ellos aprenden, anhelan mirar cómo criaturas repelentes como nosotros ahora son hijos de Dios y herederos, ¿cierto?, de la herencia celestial. Entonces, lo que está diciendo Pablo es tremendo. Los principados aprenden de nosotros. Pero el versículo 11 es la clave de lo que estamos analizando respecto a su supremacía, a su soberanía, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hay un auto que está, hay que moverlo. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a pasar rápidamente, antes que el tiempo no alcance, a 2 Timoteo capítulo número 1, por favor. Segunda Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo número 1, versículo número 8, dice así. Segunda Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino, ¿qué dice?, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es el mismo lenguaje, es la misma palabra. Bueno, el apóstol Pablo le hace un llamado a Timoteo, versículo 8. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Nosotros tenemos que entender que predicar el Evangelio en esos tiempos era un escándalo para la sociedad. Era predicar a un criminal. Hermanos, nosotros ahora no le tomamos el peso a lo que significa anunciar a Cristo crucificado. Pero en ese tiempo era realmente un impacto para la sociedad. Pablo llega a predicar a Cristo crucificado en el centro de la sabiduría de esa época, que era Grecia. Acuérdense ustedes cuando Pablo predicaba el Evangelio ahí en Corinto. Él dice ahí en la epístola a los Corintios, en el capítulo 2, primera epístola, dice, yo no me propuse llegar aquí con palabras de sabiduría humana, excelencia de palabras. Yo no me he propuesto otra cosa sino hablar de Cristo y este crucificado. Para los señoritos de la época, ¿cierto? Para los sabios, era una locura. Esa palabra locura en el original significa estupidez. O sea, Pablo era un estúpido lo que estaba hablando. Entonces él con mucha propiedad le decía a Timoteo, su discípulo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hoy día ha cambiado mucho las cosas. La Iglesia Católica ha exhibido por años, por centurias, a un crucifijo ahí, ¿no es cierto? Entonces le ha restado la importancia de lo que significa la cruz. Increíble. Pero en ese tiempo sí que había que portar valentía y de nuevo para predicar a un Cristo crucificado. Entonces Pablo le hace un llamado a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Y más adelante dice, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No cabe duda, el Evangelio es aflicción. El Señor lo dijo, ¿cierto? En el mundo tendréis aflicción. Todos vivimos aflicción de una u otra forma, de diferentes medidas. Pero el creyente que quiere ser fiel al Señor vivirá persecución, así lo dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que se nos ha concedido, ¿cierto?, no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Entonces el Evangelio reúne todo eso, no tiene nada que ver con lo que hoy día escuchamos como Evangelio. El Evangelio hoy día es otro Evangelio, y cualquier otro Evangelio debe ser anatema. Ahora el versículo número 9, que es el centro del tema que estamos analizando, dice, ¿quién, refiriéndose a Dios, quién nos salvó? No dice, ¿quién nos salvará? Está conjugado en pasado. ¿Se da cuenta cómo está conjugado? Filipenses, lo estuvimos leyendo, perdón, Efesios capítulo 1, verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No dice que nos bendecirá. Nosotros ya somos bendecidos, ya somos salvos. Si eso es lo maravilloso. La salvación no es algo que está en tela de juicio y condicional a lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer. El que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad. Hay muchas razones que argumentan lo que estamos diciendo. Porque la salvación no es una decisión suya, primero. Es un decreto desde la eternidad. Porque la salvación no es que usted escogió a Dios, sino que Él lo escogió a usted. Porque la salvación es volver a nacer. Y ninguno de nosotros, ni siquiera en el plano natural, escogimos nacer. Nacimos nomás. Como dice la Escritura, ¿cierto? En Juan 1.13, los hijos de Dios son engendrados no de voluntad, de sangre, de carne, sino por voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo un hijo de Dios que nació de nuevo puede dejar de nacer? Para aquellos que dicen que la salvación se pierde, no se sustenta en las Escrituras. Entonces, nos salvó. Hay una seguridad absoluta. No dice, la Escritura, nos salvará, futuro. Tampoco dice, nos salvaría, peor todavía, condicional. No, nos salvó. El Señor le dijo al ladrón de la cruz, de cierto te digo hoy, no, ¿cierto? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué quise decirlo así? Porque los testigos de Jehová tienen cambiado ese texto. La Biblia de los testigos de Jehová dice, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Futuro. La Biblia, conforme al original, dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La frase se parece, pero la enseñanza es totalmente distinta. El Señor le dice al ladrón, no al ladrón bueno, porque no existe, no es que la religión siempre pone ladrón bueno, ladrón malo. Los dos eran ladrones, los dos merecían la muerte, los dos merecían la condenación. Pero uno creyó y el otro no pudo creer. Así de claro. Creyó el ladrón y el Señor le dice, de cierto te digo que hoy, presente, estarás conmigo personal. ¿Dónde? En el paraíso, preciso. ¿Se da cuenta? Presente, personal y preciso. Nunca se va a olvidar usted estas tres P. Presente, personal y preciso. Hoy es el día aceptable, dice la Escritura, no mañana. Entonces, cuando nosotros vinimos a Cristo, no vinimos por voluntad humana. Él nos atrajo. Como dice Juan capítulo 6, verso 44, nadie viene a mí, nadie puede venir a mí, dice el texto. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere, no le trajere o no le arrastrare. Es decir, nosotros fuimos arrastrados. ¿Lo puede creer? Forzados a ser salvos. Porque era un decreto divino. Usted dirá, pero ¿cómo eso de la voluntad? Es decir, que no fue voluntariamente que vinimos a Cristo. El muerto no tiene voluntad. El muerto tiene que tener vida primero para tener voluntad. ¿O no es así? Mire, hay un ejemplo muy claro, muy ilustrativo, que una vez lo conversábamos. Dejando de lado también esa enseñanza, ilustración de nuestro Señor Jesucristo cuando habla de la gran cena. Fuérzalos a entrar. Porque nadie quería venir, hermano. Anda a buscar gente en las plazas y tráelos a mi fiesta. Y nadie quería venir. Excusa tras excusa. El mundo es así. Y el Señor después dijo, el soberano dijo, fuérzalos a entrar para que llene mi casa. Y eso fue lo que ocurrió. Pero la palabra que es muy ilustrativa es el propio Lot, que lo estuvimos recordando, ¿cierto? Lot llegó a Sodoma voluntariamente. Si tenemos voluntad, hermanos, es voluntad para pecar, eso sí. Pero no tenemos voluntad sin Cristo para buscar a Dios. El hombre no busca a Dios. ¿Pero qué está diciendo? Dice alguien, ¿no es cierto? Pero la Biblia lo dice claramente, Romanos capítulo 3, no hay quien busque a Dios. ¿Será suficiente esa palabra para todos nosotros? No hay quien busque a Dios. Porque uno podría decir, yo buscaba a Dios, yo tenía religión, yo era una persona buena. Esa es una expresión nuestra, pero no es lo que la Biblia enseña. Estábamos muertos. Entonces cuando Lot llega voluntariamente a Sodoma, porque si usted lee la vida de Lot, se pega a su tío. El plan no era ese. El plan no era ese. El Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de qué más, y de tu parentela. Y dice el texto, y llevó a Lot con él. Bien, el Señor permitió eso. No era su voluntad directa, sino que era su voluntad permisiva. ¿Cuántos errores hemos cometido y el Señor ha permitido que nos equivoquemos? Y hay consecuencias. Pero el Señor extiende su misericordia. Si no fuera así, hermano, el Señor es un Dios de segundas oportunidades. Gracias, Señor. Y este Lot lo vemos pillín, ¿cierto? Buscando lo mejor. Comenzó a crecer el ganado de Lot y de Abraham. Tanto así que los pastores de ambos bandos comenzaron a tener enemistades. Y Abraham dice, esto ya no puede seguir así, nos separamos. Tú te vas para allá, yo me voy para acá. Elige tú. ¿A dónde eligió el pillín? Eligió la llanura, que es un tipo del placer, no el desierto. El desierto, la soledad con Dios no es una búsqueda del carnal. El carnal busca donde pasarlo bien, donde tener distracción, ¿cierto? Amistades. Una tipología también. Y Abraham se quedó ahí en el desierto. Y Lot desciende a la llanura, donde había río, y su carpa fue acercándose al pecado, hasta que llegó a morar en el centro del pecado. Se abre un tema muy interesante. Hermano, cuando usted empieza a juguetear con el pecado, tarde o temprano va a caer en el pecado. Si así es, hermano. El Señor no avala esas posturas mixtas que nosotros podamos tener. No podemos servir al Señor de lejos. Pedro quiso seguirle de lejos. Lo seguía de lejos. ¿Y qué terminó haciendo Pedro? Negándolo. Bueno, volvamos a Lot. Lot llegó al centro de Sodoma, ya estaba ahí, ya era parte de Sodoma. Cuando llegaron los ángeles, ellos no venían a negociar, ellos venían a salvarlo. El Señor vino a este mundo no a negociar, no a presentar un evangelio social, no a mostrarnos un manual de cómo podemos vivir bien y de cómo podemos cambiar esta sociedad. No, Él vino a salvarnos, hermano. Él vino a salvarnos, a darnos vida eterna y va a volver por segunda vez a reinar. Entonces los ángeles venían de la misma forma, venían a rescatar a Lot. Pero lo interesante es que cuando ya el juicio se aproximaba, Lot se detiene y queda mirando la ciudad. Entonces uno por inferencia dice, ¿qué habrá quedado mirando? Su casa, sus posesiones, su trabajo, sus plantaciones, su chanchito, ¿cierto? Ese que tanto adoramos por ahí. ¿Sabe lo que hizo el ángel? Lo asieron, lo cogieron, lo tomaron, lo forzaron para ser salvo. Esa es nuestra salvación, hermano. Hemos sido forzados para ser salvos. Ninguno de nosotros quería buscar a Dios. Ninguno de nosotros quería un camino de santidad. Ninguno de nosotros quería transitar por un camino estrecho. Nosotros queríamos vivir nuestra vida. Pero aquí estamos. No por méritos, por pura gracia. Que el Señor bendiga su palabra.